de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición del mediodía del noticiero de Radio Martí. A partir de ahora tendremos para usted información, entrevista, también tendremos el estado del tiempo y mucho más, como es habitual, a partir de las 12, un minuto de lunes a viernes, el informativo del mediodía. Hoy corresponde al 8 de agosto del 2019. Saludo a Eduardo Luján. Buenas tardes,
buenas
Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez. Allá en la sala de redacción está Carmen Stigres, también Jorge Martínez. Acá el ingeniero de sonido, Juan Pendaz. A partir de ahora, repito, toda la información relacionada con Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Lo iniciamos con titulares. Incluyen en la lista de represores cubanos a dos académicos que participaron en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó al régimen de Cuba por sancionar a un año de prisión al periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Nicolás Maduro suspende el diálogo con la oposición tras las nuevas sanciones de Estados Unidos.
Organización de Derechos Humanos denuncia abusos de grupos armados ilegales contra civiles colombianos y venezolanos.
Y Rusia congela cuentas bancarias vinculadas al opositor Alexei Navalny. Estos son los titulares de hoy acá, pero a partir de este momento tendremos para usted mucha más información. 12, 2 minutos. Como de costumbre, lo iniciamos con una noticia titular. Tiene que ver con Cuba. Fundación de los Derechos Humanos en Cuba incluye a dos dirigentes del Instituto de Diseño de La Habana. Esto es en la lista de represores cubanos. La información la tiene Tomás Cardoso.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba informó la inclusión del director del Instituto Superior de Diseño de La Habana, Sergio Luis Peña Martínez, así como la jefa de Departamento de Teoría y Ciencias Básicas, Débora Maura López, en la lista de represores cubanos por su participación en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola debido a sus posiciones críticas del gobierno. Al respecto, comenta la académica Pulgada.
Eso es importante. Sergio ha estado en los Estados Unidos. Esta señora también viaja continuamente a Guyana a comprar artículos de baratija que vende, de hecho, la oficina funciona como una tienda irregular. Eso es permitido por las autoridades del instituto.
Según Omara, también deberían estar incluidos en la lista el vicedirector docente del centro, Ernesto Pérez Sánchez, y la decana de la facultad, Milvia Pérez Pérez.
Milvia Pérez Pérez, que es mi decana, y que incluso llegó a proponerle a la jefa de departamento que se me pusiera a un profesor permanentemente en mis clases para que vigilase lo que yo hablaba. Hay otras acciones represivas de esta señora que viene acosándome desde el año 2016. No se puede dejar de lado a Ernesto Fernández Sánchez. Es un graduado de historia del pedagógico, absolutamente ajeno al mundo del diseño y llegó con función represiva al instituto.
Para la profesora es un mensaje importante la inclusión de estos represores de cuello blanco al servicio de una dictadura, quienes deberían ser vetados de visitar el mundo libre.
La prohibición de los represores de viaje al mundo civilizado, y no solamente los Estados Unidos. La Unión Europea tendría que mirar esto.
Omara Ruiz Urquiola fue expulsada del Instituto Superior de Diseño de La Habana el lunes 29 de julio por sus posiciones críticas del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:04 minutos en el informativo del mediodía. La temperatura en Camagüey, 30 grados.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Patmos criticaron al gobierno de La Habana por haber sancionado con un año de prisión correccional al periodista Roberto de Jesús Quiñones. Ricardo Quintana ahora amplía la información.
El régimen de La Habana ha cometido un abuso más contra el periodismo independiente en la isla, sancionando a este comunicador por la presunta comisión de los delitos de resistencia y desobediencia. En sus primeros comentarios a la prensa, Quiñones aseguró que rechaza los términos de esta sentencia.
Cuando me impusieron una multa, dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos le voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento de esto. Y de hecho me van a tener que llevar para la prisión, porque yo no les voy a trabajar a ellos en un campamento de trabajo forzado.
El dictamen fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, mediante su director ejecutivo, Ricardo Trotti.
Bueno, nosotros vamos a analizar el caso, pero obviamente veníamos siguiendo el juicio. Yo diría que no podemos creer lo que ha sucedido y que ha sido condenado a más de un año de trabajo forzado en una de las granjas de Cuba, de la cárcel. En realidad creo que no hay nada que nos sorprenda del gobierno cubano. Así que no era que esperábamos esto, pero sabíamos que podría haber un desenlace como este, ¿no? Así que yo creo que pronto vamos a tener que tratar de llegar a instancias internacionales. Sabemos que hace poco estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en Miami dando en su informe de Cuba donde ya citaba este caso, pero obviamente este tema de la condena ha agravado todo el tema de libertad de prensa.
El pastor bautista Mario Félix Leonard manifestó su repudio a este dictamen.
Ya el anuncio del juicio era abominable, así que esta sentencia de un año de prisión para un correccional con internamiento es algo que no se puede en lo absoluto tolerar.
Y por orden del tribunal, mientras el proceso continúe, Quiñones no podrá salir de la provincia de Guantánamo o efectuar cualquier tipo de trámite migratorio.
Y hay más información. El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio condenó al régimen de La Habana por sancionar al periodista Roberto de Quiñones. El político republicano escribió en su cuenta de Twitter que la censura y represión del régimen cubano no tiene límites.
Rubio dijo que el periodista de Cubanet, Roberto Quiñones, fue sancionado con un año de cárcel por el simple hecho de cubrir el juicio del pastor Ramón Rigal. «Fuerza a los periodistas independientes en Cuba», dijo Rubio.
A las 12:06 minutos, el periodista independiente Luis Sino, colaborador de la publicación Cubanet, fue citado y advertido este 7 de agosto por dos oficiales de la Seguridad del Estado. Esto es allá en la unidad policial del Capri, en Arroyo Naranjo, La Habana. Según Sino, dijo a Radio Martí, el interrogatorio giró alrededor de los artículos que le está escribiendo para Cubanet.
Rutinariamente la seguridad del Estado acosa a los periodistas. No, son las mismas advertencias de siempre, que no van a permitirlo. Lo preocupante es que en estos momentos parece que hay como una... que están redoblando los esfuerzos represivos con los periodistas independientes. Acaban de condenar a un año de prisión a Roberto Quiñones en Guantánamo. Y muchos colegas han sido últimamente reprimidos, detenidos, han complicado su... O sea que el interrogatorio mío es prácticamente insignificante al lado de todas esas cosas. Ellos no usan pretextos. El día anterior me recibió un policía. La unidad de Capri, el capitán Jorge y la teniente Elizabeth. La amenaza fue velada, ¿no? Que le sacara el pie a Cubanet así textualmente. Y que eso me traería problemas, que me ocupara de los problemas de mi familia, que eran bastantes. Y que me dedicara a la literatura, que se me daba mejor que la política, que yo no sabía nada de política. Las cosas que habitualmente ellos dicen, que si todo lo que escribo es mentira, que si exagero los problemas de la sociedad cubana, lo de costumbre, lo habitual en el...
Hora y temperatura en el informativo del mediodía de Radio Martí. La hora 12:08 minutos y en Las Tunas 31 grados.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 6 migrantes cubanos el lunes a 7 millas al este de Boca Ratón, Florida. Los 6 migrantes adultos serán repatriados a Cuba.
En Miami, la oficial Paula Verdem resaltó que la Guardia Costera continúa trabajando para interceptar la inmigración ilegal por mar y que los interceptados serán repatriados a su país según la actual política de Estados Unidos.
Y la cubana Yanei Batista Villalba fue inculpada en una corte de Georgetown en Guyana por permanecer en el país más tiempo de lo permitido.
Según una nota del periódico local, la joven debía haber salido del territorio el 4 de febrero, pero permaneció viviendo con su novio en la capital guyanesa.
Batista Villalba se declaró inocente ante el juez y presentó una carta del Departamento de Ciudadanía del país en la que se indica que se está procesando una solicitud para tener más tiempo de estancia en Guyana. La próxima audiencia sobre el caso será el 9 de agosto.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Es momento de destacar las noticias de Venezuela, 12:09 minutos. Comenzamos con que el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado en un comunicado que debido al bloqueo impuesto por la administración Trump no asistirá a la ronda de conversaciones con la oposición que tenía prevista tener pues este jueves y viernes en Barbados. Carolina Alcalde tiene la nota desde Caracas.
En el texto, el gobierno rechaza que el presidente interino Juan Guaidó promueva y apoye las acciones efectuadas por Estados Unidos. De acuerdo al comunicado, el gobierno venezolano se dispone a revisar los mecanismos del proceso con el fin de que su continuación sea realmente efectiva. A través de un contacto telefónico con el programa televisivo que, a través del canal del Estado, todos los miércoles encabeza el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro reiteró que tomó la decisión de suspender el proceso.
Luego de evaluar todas las agresiones del gobierno imperialista de Donald Trump, el gobierno supremacista, racista y fascista de Donald Trump contra Venezuela, luego de ver la actitud de estos sectores golpistas aplaudiendo las agresiones contra nuestra patria, a pesar de que ya están embarbados esperando para la reunión, la delegación designada por el señor Juan Guaidó a nombre de toda la oposición, a pesar de que esto va a ser así, yo tomé la decisión de parar todo.
A pesar del anuncio de Maduro, Stalin González, miembro de la delegación de Guaidó en Barbados, aseguró en Twitter que ya se encontraban en la isla para buscar un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos y destacó que, a pesar de que el gobierno en disputa ha estado asegurando en los últimos días que cree en la paz y en el mecanismo de Oslo, a las primeras de cambio temen la posibilidad de un verdadero cambio político en el país. González insistió en que continuarán trabajando en todos los tableros para buscar el fin de la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El diputado opositor venezolano Juan Requesens cumple un año de injusta cárcel y los detalles los ofrece ahora Arián González.
El diputado opositor venezolano Juan Requesens cumplió el miércoles un año en prisión, acusado por el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro. Sus familiares y compañeros políticos hicieron un acto público para denunciar torturas en este caso y pedir su excarcelación. Su hermana, Rafaela Requesens, leyó una carta donde le narra la realidad que se vive en Venezuela.
Me hace pensar en que estamos un paso más adelante que ayer. No fue tan fácil cuando muchas veces no sabía qué hacer y no te tenía ahí directamente para que me aconsejara. Y así como dijiste en uno de tus discursos, hay que ver la política como el ejercicio de servir, que esta vocación vale más que la vida. Esta vocación en un país como el nuestro ha hecho que muchos nos acompañen, que los diputados, que tus panas de la Asamblea Nacional sean perseguidos y tengan que salir del país o incluso refugiarse en embajadas.
Enrique Capriles reiteró la inocencia de Requesens.
Que toda su trayectoria política, todo su currículum siempre ha sido luchar para tener el apoyo del venezolano. Jamás golpista, jamás violento, jamás de las cosas que se le están señalando el día de hoy.
La exdiputada y fundadora del movimiento político 20 Venezuela, María Corina Machado, escribió en su cuenta de Twitter que siguen luchando todos los días por su libertad y la de toda Venezuela, por el reencuentro de su familia y el de cada una de las familias venezolanas y que nada los detendrá. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Hay más información sobre Venezuela. Miles de seguidores del chavismo marcharon el miércoles en la capital, en Caracas. Lo hicieron en rechazo al bloqueo de activos de Venezuela en territorio estadounidense. La información la recogemos con la agencia francesa de prensa.
Trump desbloquea Venezuela. Con esa consigna, miles de chavistas salieron a las calles el miércoles en Caracas. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el lunes el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, una medida que no se aplicaba desde hacía 3 décadas a una nación americana.
Deja en paz a Venezuela. Yankee, go home. Nosotros los venezolanos estamos decididos a seguir adelante con tu bloqueo y sin tu bloqueo.
La orden implica sanciones para cualquiera que haga transacciones comerciales con el gobierno socialista. Es la última de una serie de medidas punitivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen un embargo petrolero. En otra manifestación, el líder opositor Juan Guaidó aseguró que las sanciones solo afectarán a la cúpula chavista.
Esas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos son al régimen, son a Maduro, producto de la soberbia, producto de las herramientas que tiene el mundo y las democracias para presionar a una dictadura, alineados con una gran estrategia de ejercicio de la protesta.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció las ofertas de apoyo económico de Estados Unidos. Esta información la recibimos desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ofreció ayuda para la reconstrucción de Venezuela a través de créditos e inversión una vez Nicolás Maduro salga del poder. Una oferta que para el presidente interino del país, Juan Guaidó, representa un voto de confianza en la gestión opositora.
Mientras Maduro, de nuevo, se mantenga ahí, no hay confianza en el país porque nadie le prestaría un estafador a alguien que robó, a alguien que saqueó el erario público.
El diputado opositor Alfonso Marquina explica que a través de Estados Unidos, Venezuela obtendría del Fondo Monetario Internacional lo que los economistas llaman créditos puente.
Hemos también obtenido de otros países la posibilidad de créditos puentes que nos permitan empezar a darle una respuesta inmediata al pueblo de Venezuela.
¿Qué son créditos puentes?
Son aquellos que te permiten recibir el dinero de manera inmediata.
Según cálculos de la Comisión de Finanzas del Parlamento, en 2017 se necesitaban al menos 60 mil millones de dólares para la recuperación económica de Venezuela, pero en este nuevo contexto de hiperinflación, colapso de los servicios públicos y caída de la industria petrolera, la Asamblea Nacional advierte que se requiere aún más dinero. Por ello, ven con beneplácito la propuesta estadounidense. Sin embargo, el gobierno en disputa de Maduro acusa a Estados Unidos de generar una crisis financiera producto de las sanciones a funcionarios de su administración. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Vamos con el pronóstico del tiempo acá en el informativo del mediodía. El meteorólogo Lázaro Domínguez ya está con nosotros, 12:16 minutos. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo también, con Eduardo y por supuesto con Alenita y Juan y los amigos de Radio Martí.
Claro que sí. Lázaro, perdóname, óyeme, sí. ¿Qué temperatura tan alta hay en Cuba en estos momentos, desde la Punta de Maicí al Cabo de San Antonio, ¿eh? Parece que va a estar así durante todo el día.
Parece que sí, porque los vientos tienen muy poca fuerza y alguna componente sur de vez en cuando, pues tenemos temperaturas muy cálidas debido precisamente a esas calmas. Y también, José Luis, es que la onda tropical del Mar Caribe Oriental se ha debilitado. En consecuencia, han mejorado las condiciones del tiempo en el arco de las Antillas Menores. Pero el amplio centro de altas presiones del Atlántico, que se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y, por supuesto, con temperaturas muy altas, está dominando nuestra región. Pero a partir de mañana viernes, José Luis, el anticiclón comenzará a retirarse hacia el este, permitiendo el incremento de la actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde, especialmente durante el fin de semana, especialmente el sábado. Así que el sábado, para la región occidental de Cuba y el sur de la Florida, tendremos un 60% de probabilidades de lluvias debido a que se va a retirar un poco el anticiclón. Para Cuba hoy, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Mucho calor, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, y esto redunda en temperaturas muy altas. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro Domínguez. Te espero mañana, como siempre, acá en el Noticiero del Mediodía.
Seguramente. Un abrazo, José Luis.
Igualmente. A las 12:18 minutos, en línea directa con La Habana, vamos a hablar con la líder del movimiento opositor femenino Damas de Blanco, la señora Berta Soler. Berta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá en el informativo. Tratamos ahora de que nos actualices un poco la situación, la salud que tiene la presa política Xiomara de las Mercedes Miranda, perdón, de las Mercedes Cruz Miranda, quien lleva ya pues un tiempo hospitalizada. ¿Qué se sabe? ¿Cómo continúa ella, su estado de salud?
Sí, bueno, buenas tardes para ti, José Luis, buenas tardes para todos los que están en el estudio o que me puedan escuchar. Bueno, lo más que le puedo decir de nuestra hermana presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda es que está reportada de grave. Esto que le estoy diciendo, bueno, anoche, en horas tarde de la noche, la hija me lo comunica vía telefónica, incluso un nieto de ella vino aquí a decirnos. Xiomara lleva ya casi 3 meses hospitalizada. Estuvo 2 meses hospitalizada en el hospital provincial de allá de Ciego de Ávila, y luego después del día 12 de julio fue trasladada para el hospital de la Covadonga aquí en La Habana, donde la han estado peloteando a ella y a su familia, puesto que lo mismo la ponen en la sala de penado, luego después en la sala de terapia intermedia, después van a pasar para la sala de terapia intermedia para la sala de penado, bueno, en fin. Todos los días le dan un diagnóstico diferente, un posible diagnóstico diferente a su hija. Los dos últimos diagnósticos que le dieron fue el día miércoles, el día martes, el de la terapia intermedia le dicen un médico de que ella tenía el problema, falta de aire, las piernas inflamadas, el abdomen inflamado y que tenía líquido en los pulmones. Luego después, ayer, cuando digo ayer por la tarde en el parte médico, otro médico le dice que ya no tiene líquido en los pulmones, sin haberle hecho ninguna prueba, sin haberle hecho nada a Xiomara, que ya no tiene líquido en los pulmones, de que posiblemente lo que tenga es, le han hecho un ultrasonido en el abdomen y posiblemente lo que tenga un cáncer en el abdomen, pero bueno, que ya ellos en este mantienen desde hace más de 2 meses, casi 3 meses ya, un pico febril, una fiebre, pero fiebre elevada, a pesar que ha sido cubierta con medicamentos de la tercera generación, Rosefin, así mismo como la ciprofloxacina por el estafilococo, supongo, o que según ellos le dicen a la hija de que tiene un estafilococo en sangre. Bueno, en fin, no hay un resultado tal, no hay un diagnóstico en Berta, 3 meses. Sí,
claro.
No hay... Sí,
perdóname,
no hay un día, sí.
Quería preguntarte algo, avanza el tiempo, y la familia no ha insistido en que se le dé una libertad por enfermedad, primero, y segundo,
sí,
¿cuándo debe
sí
cumplir ella la sentencia
bueno,
esta
mire,
que le impusieron? ¿Y por qué
bueno,
realmente, si pudieras, pues,
bueno,
un
mira,
poco...?
Bueno, mire, realmente ya, según la familia, el día 12 de septiembre cumple ya la sanción Xiomara. Sí le están pidiendo que le den una asistencia médica requerida, que la trasladen, que la liberen, y realmente no lo han hecho. Incluso cuando estaba en Ciudad de la hija pedía que la trasladaran para acá y no la trasladan. Lo que sí quiero decirle es que ella está en manos de personal no médico, sino médicos paramilitares, porque están cumpliendo órdenes del Departamento de Seguridad del Estado. La Seguridad del Estado quiere entregarnos a Xiomara ya cadáver, y no puede ser. Xiomara entró con buena salud, Xiomara entró a prisión por segunda vez porque mandaron a una ex dama de blanco que le provocara una situación a Xiomara, que la grabara y que la denunciara como que ella estaba, Xiomara estaba amenazando a esta mujer que partó con la seguridad del Estado. Entonces, por lo tanto, se llevan a Xiomara y ya el plan estaba ya hecho, el plan para liquidar a Xiomara, la están liquidando poco a poco. El médico le dijo a la hija que ellos no tenían ya nada más que hacer ahí con Xiomara, que estaba muy mal y que se estaba analizando a ver si la trasladaban para un hospital de un especializado para
ojalá
descubrir qué es lo que tiene Xiomara.
Ojalá
pero
que sea
lo
así.
Lo que quiero decir es que el hospital está lleno de militares, quien manda y ordena sobre el diagnóstico, sobre lo que le van a decir a Xiomara, y el tratamiento es el Departamento de Seguridad del Estado, que está vestido como si fueran médicos y personal paramédico en el hospital.
Muy bien, Berta Soler, muchísimas gracias. Desde aquí estaremos dándole, como hasta ahora, ¿no?, seguimiento a la situación de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Berta Soler, en vivo y en directo vía telefónica desde La Habana. Momento de destacar noticias de Estados Unidos, 12:23 minutos.
La principal diplomática del Departamento de Estado para América Latina, la subsecretaria de Estado Kimberly Breyer, renuncia a su cargo. Desde Washington, Yoconda Tapia nos ofrece los detalles.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, anunció su renuncia en medio de disputas internas sobre las políticas migratorias para la región. Breyer dejó el cargo esta semana, señalaron funcionarios y asistentes del Congreso, quienes ofrecieron distintas versiones de su salida. Algunos indicaron que Breyer comentó que su decisión se basó en motivos personales, pero funcionarios funcionarios dejaron entrever que dejó el cargo por las diferencias respecto al reciente acuerdo migratorio que Estados Unidos firmó con Guatemala. También se mencionó que la salida de la funcionaria está relacionada principalmente con responsabilidades familiares. El Washington Post, el primer medio en reportar la renuncia de Breyer, informó que la funcionaria tuvo diferencias con la Casa Blanca respecto al acuerdo con Guatemala, al que se oponen varios defensores de los derechos humanos. A través de un tuit, Ivanka Trump, hija y asesora del presidente, agradeció a Breyer por su amistad y gran servicio y señaló que extrañará trabajar con ella. Breyer es la segunda funcionaria de alto rango del Departamento de Estado que sale del gobierno en este mes. La semana pasada, Kieran Skinner, directora de planeación de política del Departamento de Estado, fue destituida debido a quejas sobre el estilo de su gestión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Señoras y señores, funcionarios estadounidenses y compañías de tecnología se reunirán este viernes en la Casa Blanca para conversar sobre el extremismo violento en la Internet.
La reunión tendrá lugar después de dos tiroteos, uno en Texas y otro en Ohio, que dejaron 31 muertos y decenas de heridos.
El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia que trabaje con las plataformas en línea y gobiernos estatales y locales para desarrollar herramientas que detecten a los atacantes antes de que actúen.
Y México presiona a Estados Unidos para que ayude a identificar a supremacistas blancos que representan una amenaza para sus ciudadanos después del tiroteo en Texas, en el que murieron 22 personas, entre ellos 8 mexicanos.
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República coincidieron en que el atentado en El Paso es un acto terrorista contra ciudadanos mexicanos en el exterior.
Y a las 12:26 minutos, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se reunieron con las víctimas y socorristas de los tiroteos del pasado fin de semana en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio. Tony Cano, desde Washington, amplía.
El presidente Donald Trump visitó este miércoles la ciudad de El Paso, en Texas, en la frontera con México, donde 22 personas murieron baleadas en una tienda el sábado a manos de un joven de 21 años que había publicado en Internet una declaración contra los inmigrantes.
We had an amazing day.
El mandatario fue junto a la primera dama a un centro médico de emergencia donde atienden a víctimas del tiroteo. Ha sido un día impresionante. Como saben, estuvimos en Ohio con el cariño y el respeto para quienes se recuperan. No hay diferencia aquí en El Paso. Fuimos al hospital y estuvimos mucho más tiempo de lo anticipado y además de los pacientes hablamos con los doctores, el equipo médico y socorristas. Han hecho una labor increíble. Mientras tanto, cerca del hospital de la ciudad fronteriza, decenas de manifestantes se congregaron, culpando a la retórica incendiaria de Trump de aumentar las tensiones políticas y raciales del país y para exigir medidas para el control de armas. Algunos señalaron que Trump no era bienvenido a la ciudad. También había algunos de sus simpatizantes. Trump y la Casa Blanca han refutado enérgicamente la idea de que parte de la responsabilidad por las divisiones del país recae sobre el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vamos con noticias internacionales. Lo hacemos con una noticia titular. Rusia congeló este jueves las cuentas bancarias vinculadas al opositor Alexei Navalny, según el Kremlin, por presunto blanqueo de dinero.
Entre las cuentas bloqueadas figuran varias de la Fundación Anticorrupción creada por Navalny, así como otras de aliados políticos y de las oficinas del dirigente opositor.
Navalny, que cumple actualmente una condena de 30 días de cárcel por organizar una protesta contra el veto a candidatos opositores a las elecciones locales en Moscú, siempre ha defendido que la fundación se financia de forma transparente a través de donaciones públicas.
Y el gobierno sirio rechazó el acuerdo que alcanzaron el miércoles Estados Unidos y Turquía para crear una zona de control militar turco en el noreste de Siria por considerarlo un ataque a su soberanía. Siria consideró el acuerdo como una violación flagrante de los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU.
Precisamente hablando de Siria, la crisis en ese país se fue abordada el miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez tiene la información.
El Consejo de Seguridad sesionó para abordar el tema de detenidos y de personas desaparecidas en Siria. Se estima que hasta la fecha en Siria hay 100.000 personas que han sido detenidas, secuestradas o desaparecidas por acción principalmente, pero no limitada, al gobierno de Damasco. Durante su intervención la subsecretaria general para asuntos políticos, Rosemary DiCarlo. Los sitios de detención no son accesibles ni a la ONU ni a investigadores internacionales. Los registros de hospitales y cementerios tampoco son públicos. Algunas familias han tenido que pagar altas sumas de dinero con la esperanza de lograr información, muchas veces en vano. La tortura y las condiciones inhumanas en los centros de detención siguen cobrando vidas. Para las familias de los detenidos se agrava la tragedia al no lograr obtener ni los restos ni certificados de defunción de sus seres queridos. Siria, en conflicto civil desde el 2011, ha visto su situación agravada por la presencia de tanto Rusia y de Irán, así como el bombardeo indiscriminado que se le atribuye a Moscú y a Damasco, que bombardean la infraestructura civil, centros de población de civiles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos. A partir de ahora tenemos mucha más información para usted, también hora y temperatura, por supuesto. Sigue conmigo acá Eduardo Luján, Elena Rodríguez y Juan Pendaz. Por ejemplo, en las notas deportivas, el toletero cubano de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, tuvo el día más productivo de su carrera profesional. Es la nota que nos va a traer próximamente Pepe Lacayo. Y Leonardo Bonet nos habla, nos anuncia la fecha de la entrega de los premios de videos musicales MTV. También las aventuras de Dora la Exploradora. Mira usted lo que viene por ahí. Llegan al cine con el rostro de una actriz latina. Esto y mucho más. Claro, comenzando ahora la segunda media hora de información. Titulares. Incluyen en la lista de represores cubanos a dos académicos que participaron en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola. La Sociedad Interamericana de Prensa condena al régimen de Cuba por sancionar a un año de prisión al periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones. Nicolás Maduro suspende el diálogo con la oposición tras las nuevas sanciones de Estados Unidos. Organización de Derechos Humanos denuncia abusos de grupos armados ilegales contra civiles colombianos y venezolanos. Y Rusia congela cuentas bancarias vinculadas al opositor Alexei Navalny. Estas y otras noticias a partir de este momento. 12:32 minutos. Eduardo Luján, noticias de Cuba.
Activistas denunciaron la paradoja de que haya cientos de casas abandonadas en La Habana del Este, y miles de personas damnificadas por derrumbes, accidentes y desastres naturales albergadas o a la intemperie. Yolanda Huerga tiene la información.
Mientras miles de personas viven hacinadas en albergues, a la intemperie o en precarias viviendas al borde del derrumbe en La Habana, cientos de inmuebles se deterioran sin ocupantes en La Habana del Este, denunciaron activistas residentes en ese municipio.
Aquí mismo en la Villa Panamericana hay 50 y tantos de apartamentos.
Dice Rosario Morales La Rosa.
Vinieron del Poder Popular y lo que hicieron fue que quitaron todas las ventanas para que nadie se meta.
El periodista independiente Reinaldo Cosano, residente en Guanabo, afirma que decenas de casas de su localidad, cuyos dueños emigraron del país en diferentes épocas, quedaron abandonadas y expuestas a los rigores del clima con total indiferencia de las autoridades.
Hay algunas viviendas de estas que están parcialmente ocupadas por personas sin techo que pugnan para no ser sacados y otras sencillamente abandonadas, que se han vuelto en algunos casos refugio de personas drogadictas, alcohólicas, realmente algunas se han recuperado por el gobierno para el turismo.
Desde Boca Ciega hasta Brisas del Mar, cientos de viviendas desocupadas, algunas ya irrecuperables, dice Cosano. En tanto, Marielena Mir, quien también vive en Guanabo, lamenta que muchas de estas construcciones, que ahora están inservibles, podrían haber sido otorgadas a damnificados. Desde hace más de 2 semanas, 3 familias de La Habana Vieja, víctimas de un derrumbe derrumbe parcial, están viviendo en el portal del edificio pidiendo que se les asigne algunas de estas viviendas para repararlas con medios propios, pero hasta el momento, según han denunciado, solo han recibido amenazas de las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Esta es la hora 12:34 minutos en el noticiero del mediodía. Autoridades cubanas culpan al opositor José Carlos Ferrer, coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, en Ciego de Ávila, de poner carteles en contra del régimen. Ferrer denunció a Radio Martí que fue arrestado el 6 de agosto tras ser víctima de un acto de repudio.
Por acá, por el barrio, aparecieron los carteles, ¿no? En contra de la dictadura. Entonces me llaman, ¿no? La seguridad del Estado y me detiene y hace un acto de repudio aquí en el barrio cerca, achacándomelos a mí. Población junto con la gente de la seguridad del Estado. Un edificio multifamiliar que hay cerca de mi casa, que es de dirigentes y de personas acomodadas. Son vecinos, pero no los cercanos. Son dirigentes del gobierno de aquí, de mi ciudad. Vinieron, hicieron un acto de repudio y me detuvieron para entrevistarme y preguntarme y preguntándole a los vecinos más cercanos míos. Siempre me manda a arrestar a un teniente coronel que se llama Alemán, que es el jefe de operaciones de un pico aquí en Ciudad Ávila, para ir para lo que es el departamento sur del estado aquí en Ciudad Ávila. Me entrevistó el jefe de enfrentamiento aquí en Ciudad Ávila, estuvo conversando conmigo un rato ahí, explicándome, como que dándome oportunidades, ¿me entiendes? Yo le decía que no, que yo no tenía nada que ver con eso. Entonces dice que soy un terco, que porque yo no reaccionaba, que estaba a tiempo, y no, si yo no tengo nada que ver con eso. Entonces ahí me tuvieron un rato detenido y por la tarde me volvieron a soltar, ya no pasó nada. 4 horas me estuvieron sobre las 4 de la tarde. El problema es que están apareciendo muchos carteles aquí en la ciudad, abajo la dictadura, abajo Raúl Castro, Bebías Canel, basta de hambre, y ellos me lo quieren achacar a mí, ¿me entiendes? Ciudad Ávila. La misma ciudad, tan céntrico como en el centro del pueblo, en edificios de dirigentes como en este, en el gobierno están apareciendo también puestos, en el mismo gobierno provincial.
La temperatura en estos momentos en La Habana, 31 grados, 12:36 minutos, hay más noticias de Cuba.
La jornada festiva a favor de la protección animal, que fuera convocada para el sábado 10 de agosto en el Estudio 50 de La Habana, fue suspendida debido a que el inmueble donde tiene su sede ese proyecto presenta un problema estructural. Estudio 50 no explicó por qué la jornada festiva recién anunciada se suspende por una razón que pudo ser considerada cuando se le concibió. La activista Gratel Montes de Oca, de Cubanos en Defensa de los Animales, SEDA, uno de los grupos promotores de la actividad, dijo que se quedaron momentáneamente sin un lugar apropiado para un evento de tal envergadura.
Mira, el Estudio 50 fue quien suspendió porque ellos fueron los que organizaron. Entonces imagínate tú, ahora nosotros ahí no podemos hacerlo en ese parque y no nos da tiempo realmente hacer una super promoción para hacer la feria el sábado. Entonces bueno, vamos a ver si hacemos nuestra feria normal la otra semana. El estudio no se puede porque hay un problema en una viga, una estructura ahí, que entonces la gente y no sé qué, en fin. Eso es lo que ellos publicaron realmente, porque ellos tienen que pedir también sus permisos para hacer cosas ahí, ¿entiendes? Entonces yo no sé si los permisos ya estaban dados o no estaban dados, o si todavía faltaba tiempo para que se lo dieran, no sé exactamente si es eso.
En estos momentos, 12:37 minutos, Eduardo Luján, completamos esta información.
Sí, la jornada a favor de los animales abarcaría una feria de adopciones, talleres, una expoventa y body painting, un desfile de mascotas y presentación de artistas y cisneros, entre otras actividades.
A las 12:38 minutos, el gobierno de Cuba contrató a un bufete de abogados de Nueva York para que represente a la corporación Cimex, sociedad anónima, y a la Unión Cuba Petróleo, controladas por las fuerzas militares cubanas, en esta demanda presentada contra ellas por ExxonMobil.
La petrolera estadounidense busca recuperar unos 280 millones de dólares en activos que le fueron expropiados cuando llegó al poder el dictador Fidel Castro. ExxonMobil busca compensación por las pérdidas asociadas con esos activos, que incluyen una refinería y estaciones de servicio.
Hay noticia en desarrollo, 12:38 minutos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dice que las recientes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro son extremadamente amplias y expresó su temor de que exacerben la crisis de alimentos y de salud en Venezuela. El desarrollo en nuestros servicios informativos. Muy bien, esa música indica que está por acá Tomás Cardoso, el presentador del programa Hoy en Cuba, entre 2 y 3 de la tarde. ¿Qué trae usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre, José Luis, un gusto estar contigo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a traer actualización del recién sentenciado condenado Roberto Jesús Quiñones Ace. Él está haciendo una serie de gestiones de cara a la a presentar pues la petición para levantar el juicio y va a apelar. Está acudiendo en la mañana de hoy al hospital donde fue golpeado y llevado, que se le negó el otorgamiento de un certificado médico para poderlo entregar nuevamente al fiscal. Y en fin, vamos a darle un seguimiento a todo lo ocurrido en el día de ayer. Y malas noticias, José Luis, en la ciudad de Camagüey, una de las más grandes del país, acaban de topar los precios del transporte. Hay malestar en el territorio. A partir de ahora, los transportistas privados solo podrán cobrar la mitad de lo que cobran actualmente y se desconoce cuál es el impacto que esto va a tener. Vamos a hablar ahí con varios activistas en Camagüey y otros municipios. También en Santiago de Cuba, recordemos que hace ya más de 3 semanas las autoridades dieron un paso atrás en el tema, pero ahora hay otro problema para restablecer el servicio, José Luis. No hay petróleo, no hay combustible en Santiago y sigue la paralización del transporte. Y vamos a cerrar con una de las que a ti te gustan, en Santa Clara.
¿Qué pasó?
Bueno, de cara al cumpleaños del señor Fidel Castro, muerto y enterrado en Santa Fidel, en Santiago de Cuba, van a hacer una feria agropecuaria y van a vender carne de puerco y todos los productos en Santa Clara este fin de semana. Se salvaron los santaclareños.
Bueno, y se salva también el que logre trasladarse desde otros lugares del país a Santa Clara.
A Santa Clara.
¿No? ¿Habrá carne para todo el mundo?
Vamos a ver si hay, pero es lo que está anunciando el diario de Vanguardia.
¿Pero qué carne? ¿De puerco?
De puerco, ah, no bueno. Asustes, de
aclare,
puerco.
Aclare, porque la de res está perdida hace mucho tiempo. A partir de las 2 de la tarde, la cita es aquí en Radio Martí con el programa Hoy en Cuba. Y hablando, él mencionaba precisamente a Santa Clara. Bueno, Villa Clara tiene 31 grados y Santiago de Cuba, muy caliente como siempre, Santiago de Cuba tiene 32 grados de temperatura.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vamos con noticias de América Latina.
La entidad civilista Human Rights Watch publicó un informe hoy, destacando que grupos armados cometen abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, al nordeste de Colombia.
El reporte documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y también desplazamientos forzados cometidos por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Ejército Popular de Liberación, y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Estos grupos han convertido a Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, en una de las zonas más violentas del país. Al menos 25.000 venezolanos viven en Catatumbo.
Al menos, dice la nota, 25.000 venezolanos están viviendo en Catatumbo y nos vamos precisamente de Venezuela y Colombia, esa frontera, a Nicaragua. Médicos nicaragüenses están denunciando despidos y amenazas de muerte. Ese es el caso del médico José Luis Borges, del que nos habla desde Managua el periodista Donaldo Hernández.
Ante la falta de empleo, el médico José Luis Borges brinda atenciones hospitalarias a manifestantes excarcelados. Hace más de un año fue despedido de un hospital público de Nicaragua, según él, por razones políticas. Durante las protestas que iniciaron en abril del año pasado, cientos de médicos atendieron a estudiantes que resultaron heridos.
Cuando esto sucede, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, empieza a realizar despidos masivos de los médicos que participan y que están identificados. Se han despedido a 405 trabajadores de la salud.
José Luis Borges, quien es presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, relató a La Voz de América que los despidos solo son algunas de las represalias de las autoridades de gobierno.
Hemos tenido un total de 5 médicos que han sido apresados.
Ante estas denuncias, La Voz de América consultó al diputado y sindicalista Luis Barbosa, quien expresó que estos más de 400 médicos fueron despedidos porque abandonaron sus puestos laborales y se sumaron a lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Si vos abandonas tu puesto de trabajo en cualquier lugar, te sancionan.
Las denuncias de los trabajadores de la salud han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien exhorta al Estado de Nicaragua a respetar los derechos laborales de los médicos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Acepta Wanda Vázquez la gobernación de Puerto Rico por mandato constitucional y promete trabajar por la estabilidad política de la isla. Amado Gil tiene sus declaraciones y también las del gobernador saliente.
En menos de una semana, Puerto Rico ha tenido tres gobernadores. Ricardo Rosselló, que renunció el 2 de agosto por presión popular ante escándalos políticos. El que lo sucedió, Pedro Pierluisi, dejó de serlo este 7 de agosto por mandato de la Corte Suprema al declarar inconstitucional su nombramiento. Y por esa misma vía llegó a la gobernación Wanda Vázquez, que fungía como secretaria de Justicia.
Reconozco que no fui electa por el pueblo para este cargo, sino que advine a la posición por mandato de nuestra Carta Magna. Asumo el cargo de gobernadora con la certeza de que la historia me ha traído hasta aquí sin aspiración política alguna, pero con el firme deseo de cumplir a cabalidad con nuestro pueblo.
A pesar de la crisis política, la democracia con sus instituciones se impusieron en Puerto Rico. La decisión de la Corte Suprema fue aceptada sin objeción por el gobernador de menos tiempo en el poder en la historia de la isla.
En vista de la decisión de nuestro más alto foro judicial, debo dar paso y apoyar a la secretaria de Justicia de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garcet. Es momento de unirnos todos por Puerto Rico.
Wanda Vázquez es la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico y la número 3 en la historia del país. Las próximas elecciones generales serán el año que viene, en el 2020. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Gracias, Amado, por esta nota. También informamos que la Fiscalía de Ecuador está pidiendo prisión preventiva para el expresidente del país, Rafael Correa, por presuntos sobornos. Esto lo ha dado a conocer el diario El Comercio.
También solicitó medidas parecidas para el ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en prisión por el caso Odebrecht y otros exfuncionarios vinculados en el caso.
La Fiscalía considera que ambos políticos llevaron a cabo delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias para financiar ilegalmente el movimiento político Alianza País cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
Y la Corte Suprema de Brasil suspendió una orden de traslado del expresidente Luis Inácio Lula da Silva de su celda en la Policía Federal en Curitiba a una cárcel común de Sao Paulo, en una jornada que reavivó los pedidos de revisión de su caso. Vamos a conocer ahora más detalles con Joan Andrés.
Por 10-1, el Supremo Tribunal Federal decidió mantener al líder histórico de la izquierda en la sede policial de Curitiba hasta analizar si el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción. Los abogados de Lula enviaron un pedido urgente para que el Supremo Tribunal Federal suspendiera la operación, alegando que si las autoridades no pueden custodiarlo donde se encuentra, deberían concederle la libertad plena y no colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal.
Era una decisión.
Fue una decisión totalmente injusta.
Manuel Caetano Ferreira Filo, abogado de Luis Inácio Lula da Silva.
Una decisión ilegal, como fue reconocido por la Suprema Corte, y por tanto el presidente permanecerá en Curitiba hasta el juicio de habeas corpus.
Una magistrada regional había ordenado el traslado atendiendo un pedido de la policía que alega diversos trastornos ocasionados por la custodia de Lula debido a la aglomeración de sus partidarios y adversarios en los alrededores y a las numerosas visitas de personalidades brasileñas y extranjeras que recibe. El abogado Manuel Caetano Ferreira dijo que Lula recibió con calma la decisión de la Corte.
Él recibió las noticias de la Suprema Corte y ha dicho más de una vez durante las entrevistas que cree en la Suprema Corte y ha recibido con calma la decisión de suspender su traslado a Sao Paulo.
El exmandatario de 73 años debía ser transferido de Curitiba, donde purga una pena de casi 9 años de cárcel, a la penitenciaría segunda de Tremembé, a unos 150 kilómetros de la capital de Sao Paulo. La fecha de la nueva deliberación aún no fue fijada por el Supremo Tribunal Federal. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos ahora a Brasil. De Brasil, bueno, nos vamos a Perú porque el ex primer ministro César Villanueva asegura que desvirtuará las acusaciones de que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y se someterá a las investigaciones de la justicia de su país.
Villanueva, actual miembro del Congreso, emitió un breve comunicado después de que el ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declarase a fiscales peruanos que la empresa le entregó en 2008 dos pagos en efectivo de $30,000 cada uno.
Esta es la hora 12:48 minutos, noticias internacionales. Dos personas murieron y otras 6 resultaron heridas el jueves por la explosión de un coche, un cohete, en este caso durante una prueba, dijo el ministro de Defensa de Rusia.
El suceso ocurrió en un campo militar en la región rusa de Arkhangelsk durante el ensayo de un sistema de propulsión de combustible líquido, según explicó el departamento.
Los fallecidos eran especialistas de la entidad que desarrolló el propulsor, mientras que entre los heridos también se encuentran representantes del ministerio.
Y Corea del Norte usa ciberataques para robar divisas extranjeras. Nos informa con más detalles la agencia AFP.
Corea del Norte utilizó ciberataques para robar 2.000 millones de dólares de bancos y casas de cambio de criptomoneda, y usó el dinero para financiar su programa de misiles nucleares. Así lo asegura un informe de Naciones Unidas al que tuvo acceso la AFP, y que investiga al menos 35 instancias reportadas de Pyongyang realizando actividades diseñadas para ganar divisa extranjera. Según el reporte, los ataques masivos contra cambios de criptomoneda permiten a Corea del Norte generar ingresos de formas difíciles de rastrear y sujetas a una menor supervisión y regulación gubernamental que el sector bancario tradicional. Corea del Norte lanzó 4 pares de proyectiles en menos de 2 semanas y amenazó con realizar más ensayos, en medio de temores de que está reforzando su programa de misiles. Citado por la agencia estatal KCNA, el líder norcoreano Kim Jong-un dijo que los últimos lanzamientos fueron una advertencia para Washington y Seúl por sus ejercicios militares conjuntos. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso varias sanciones a Pyongyang desde que el país empezó sus primeras pruebas nucleares en 2006.
Y Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje a Hong Kong. Y ha pedido a los viajeros que aumenten la cautela tras los disturbios civiles que han afectado la región después de meses de protestas.
Él afirma que es probable que esas manifestaciones que pueden tener lugar con poca o ninguna notificación continúen.
Las protestas en Hong Kong comenzaron con el rechazo a una ley de extradición ahora suspendida y se han convertido en un desafío directo al gobierno de la ciudad y demandas de una democracia plena.
Y más de 400 políticos y líderes separatistas fueron detenidos en la Cachemira, India, para contener las protestas tras la decisión de Nueva Delhi de abolir la autonomía de la región, dividiéndola en 2 territorios bajo control federal.
La medida fue aprobada en las 2 cámaras del Parlamento en menos de 48 horas, y esto sin que se supieran detalles de la reacción del pueblo cachemir debido a la suspensión de las comunicaciones en casi todo el territorio.
Y la misión de la ONU en Afganistán expresó su indignación por el ataque talibán que ha dejado decenas de heridos y que amenaza las elecciones. Laura Quiñones informa desde Radio ONU en New York.
Según informes de prensa, al menos 95 personas, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba que tenía como objetivo el cuartel general de la policía en Kabul. El ataque ocurrió tras de que los talibanes llamaran al boicot de las próximas elecciones presidenciales y amenazaran con atacar los actos electorales. La misión expresó su preocupación ante tales amenazas y aseguró que todos los ciudadanos, ya sean votantes, candidatos o personal relacionado con las elecciones, tienen derecho a estar libres de miedo, intimidación y violencia en todas las etapas de un proceso electoral. Las Naciones Unidas instan a los talibanes a respetar y proteger a los civiles y a no amenazarlos ni llevar a cabo actos de violencia si se comprometen con su derecho constitucional a participar en las elecciones, expresó la misión.
Hay más información a las 12:52, o por cierto, en Holguín hay 32 grados de temperatura. Informamos que un estudio de la ONU en el que participaron unos 100 expertos señala que el calentamiento global y las malas prácticas del hombre complican la producción de alimentos en el planeta. También, según el analista o el análisis que se ha hecho hasta ahora, la amenaza de que el cambio climático afecte a la comida que la gente lleva a la mesa está creciendo. Pero los expertos consideran que esto podría cambiar positivamente, claro que sí, si se transforma la manera en que la población se alimenta, cultiva y trata los bosques. La crónica deportiva con Pepe Lacayo. Él, por ejemplo, nos va a contar cómo el toletero cubano de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, tuvo el día más productivo de su carrera profesional. Pepe.
¿Qué tal, amigos oyentes? Brillaron los peloteros cubanos en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston aplastaron a los Rockies de Colorado 14-3 y el jugador más valioso del partido fue el cubano Yulieski Gurriel con 8 carreras impulsadas, empatando un récord de franquicia. Lleva 80 remolcadas en lo que va la temporada. Conectó doblete, su número 29, jonrón, su número 23, impulsó 8 carreras, está bateando 298 y, lo crean o no, aún así dejó a 4 hombres en base en este partido. Su compatriota Jordan Álvarez, el cubano con 3 hits en este partido, en 4 turnos al bate, anotó carrera, negoció boleto. Jordan Álvarez batea promedio impresionante, 348. Por los Rockies de Colorado, el cubano Yonder Alonso se fue en blanco de 3-0, su promedio es 189, y el cubano americano Nolan Arenado conectó su jonrón 25 de la temporada. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 8-1 a los Tigres del Detroit y el cubano José Abreu, con su doblete número 24 de la temporada, tuvo 3 imparables en total, impulsó 2 carreras, suma 83 remolcadas en lo que va la temporada y está bateando 271. Por los Medias Blancas, el catcher McCann, 3 hits en 3 turnos al bate, y Anderson, 4 imparables y 3 carreras anotadas. Los Indios de Cleveland le barrieron una doble jornada a los Texas Rangers. El primer partido fue 2-0 y el segundo juego de la doble jornada 5-1. En total, Yasiel Puig tuvo 6 turnos al bate, 0 carrera, 1 hit, 1 carrera impulsada, 0 boletos, se ponchó 3 veces, dejó 4 hombres en base. Yasiel Puig batea 254 y lleva 64 carreras impulsadas en esta temporada. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-3 en ese partido. Gurriel Jr., además de lo que hizo su hermano Yulieski, Lourdes Gurriel Jr. conectó su cuadrangular número 19 de la temporada, 46 carreras impulsadas, está bateando 277. En este partido también se ponchó 2 veces, dejó 2 hombres en circulación. Grishuk, por los Azulejos, también reventó su cuadrangular número 19 de la temporada, y Fisher, su segundo, en la victoria contra el Tampa Bay. Y los Mets de Nueva York le barrieron la serie completa a los Marlins. Han ganado 6 en fila, mientras que los Marlins han perdido 6 en fila. Mats fue el ganador, 7-7. Yamamoto el perdedor. En ese partido, Pete Alonso, cuadrangular número 37, lleva 83 impulsadas, y Michael Conforto la botó 2 veces, 25 jonrones en la temporada. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Gracias a Pepe Lacayo. Bueno, ahora vamos a escuchar nuestra nota de entretenimiento. Están anunciando la fecha de la entrega de los premios de videos musicales en TV y las aventuras de Dora la Exploradora llegan al cine, y lo hace con rostro de una actriz latina.
We're on to something big, Dora.
An ancient city made of gold.
Dora la Exploradora cobra vida en carne y hueso en la gran pantalla con un elenco de actores hispanos que pretenden agradar no solo a niños, sino también a adultos, en un filme que celebra la cultura inca y que incluye palabras en quechua. La acción y el humor son el hilo conductor en Dora y la Ciudad Perdida, que se estrena este viernes en Estados Unidos y está inspirada en la popular serie televisiva de dibujos animados Dora la Exploradora. La actriz estadounidense de origen peruano, Isabella Moner, es quien da vida a la curiosa niña de flequillo negro, pero en su versión adolescente. Taylor Swift actuará este mes en la ceremonia de los premios MTV a los videos musicales. MTV anunció que la estrella pop subirá el 26 de agosto al escenario del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Swift y Ariana Grande encabezan la lista de nominados con 10 menciones cada una. El director de casting David Rubin fue elegido presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que otorga los premios Oscar. Se trata del primer director de casting que asciende a la presidencia de la Academia. Él sucederá al director de cinematografía John Bailey, quien ha ocupado el cargo desde agosto de 2017. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Repasamos titulares. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que las nuevas medidas de Estados Unidos contra Nicolás Maduro podrían tener un impacto potencialmente severo en los derechos humanos de los venezolanos. Incluyen en la lista de represores cubanos a dos académicos que participaron en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó al régimen de Cuba por sancionar a un año de prisión al periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones. Y Organización de Derechos Humanos denuncia abusos de grupos armados ilegales contra civiles colombianos y venezolanos.
Radio Martí Noticias.
La producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Estigres, también Jorge Martínez, en el micrófono estuvo a mi lado Eduardo Luján, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, soy José Luis Ramos. Buenas tardes.